Claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción.
Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro podcast de cine, su podcast favorito, La Claqueta en cuarentena.
¡Bravo!
Hoy estoy con mis amigas del alma, con Jexi. Hola, Jexi.
Hola.
Con la Katy.
Hola a todos.
Y con el fantasma del podcast.
Oye, salir una voz, te juro, me nunca más grabo esto.
Me cago. Sí, oh, me cago. De
salimos en Dross después. En la psicofonía.
Oye, no iría súper bien. Después la gente empezaría 3. A enganchar con nuestro podcast y salimos en Dross.
Ya. Nos mira ahora, por favor. Bueno, hoy día es un capítulo especial. Vamos a hablar sobre un musical que escogió la Katy en nuestro último capítulo. Este es el capítulo 15, según me informan por interno. Así que estamos muy emocionadas porque cada vez nos acercamos más al final del podcast también, al final de la primera temporada. Así que nada, sin más preámbulo, por favor, Katy, cuéntanos todo acerca de esta película.
Muchas gracias, Belén. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy sobre una película, un musical que fue muy exitoso, llamado El Fantasma de la Ópera. La versión del 2004, que es la versión musical. Esta película está dirigida por Joel Schumacher y está protagonizada por los actores Gerard Butler, Emmy Rossum y Patrick Wilson. Esta película le fue bastante bien, tuvo un presupuesto de $70 millones y ganó 154, así que bastante bien, con muchos premios, mucho BAFTA, Globos de Oro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir al resumen, al tiro de la película, puede que tenga spoiler, así que igual que extraño que no sepa la historia al final, El Fantasma de la Ópera, pero
sí, sí.
Vamos a ir. Se trata sobre una joven llamada Christine Dae, que es huérfana, que vive en el teatro, en esta casa de la ópera en París. Está ambientada en Francia. Y llegan con unos nuevos dueños como a la ópera, como administradores. Y el fantasma de la ópera, que es este personaje que está como viviendo dentro de las inmediaciones, llega haciendo un show, diciendo que él es la estrella, él es el real dueño de la casa de la ópera y que tienen que hacerle caso a todas sus exigencias o verán. Otro de los personajes que compra la casa de la ópera o es administrador es el vizconde Raúl, que es como un joven apuesto, que resulta que era amigo de infancia de esta niña, Christine. Y empiezan un amor bastante bonito, como romántico, bien ingenuo. Pero el fantasma de la ópera, que es bastante psicópata, está enamorado de esta niña, que al parecer le está enseñando a cantar desde que era una infante. Y resulta que empieza a perseguirla, a acosarla, pero ella como que hay como un conflicto medio extraño entre ellos dos. La cosa es que van sucediendo cosas durante la ópera y esta persona empieza a hacerle daño a la gente que trabaja ahí. ¿Por qué no cumplen con sus... Porque los dueños los nuevos de esta nueva compra dicen, no, no vamos a hacerle caso al fantasma porque el antiguo dueño incluso le pagaba. Y en eso, sin mayor spoiler. Porque al final es bastante como que pasa nada, porque él está enamorado de esta niña. Esta niña después se va a casar como con el vizconde. Y hay como un suceso. ¿Qué pasa al final? Y eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Jexi, sobre la película?
Yo la había visto hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque esta película es del 2004 y yo la vi más o menos como el 2006, pero no me acordaba mucho, o sea, obviamente las canciones típicas y todo, y es un agrado volver a verla. Me gustó mucho. Si bien era un musical, tiene como varias partes tenebrosas, de cierta manera igual da para poder bromear acerca de la historia. Así que sí, me gustó bastante. Lo que sí encontré que era quizás un poco larga e innecesariamente larga, porque duraba poco más de 2 horas y era una historia que pudo haberse contado en 1 hora. Entonces desde ahí sí, ahí no tengo tan buena opinión, pero fue bueno ver un teatro desde distintas aristas, desde lo musical, desde la preparación, desde el tras bambalinas, de todo eso.
¿Y tú, Belén, qué opinas?
A mí me pareció una buena película, me gusta mucho este musical. Era una película que no veía hace caleta de tiempo, eso sí. Y que vi varias veces cuando era chica porque la música me encantaba. Como decíamos el otro día, como muy gótica. Como con ese órgano. Sí. Aparte que cuando éramos chicas con la Yexi, tocábamos flauta juntas en un grupo musical. Uh-huh. Y el fantasma de la ópera estaba dentro de nuestro repertorio, entonces era como ya un vínculo emocional con la película.
Personal, ya, otro nivel.
Sí, era ya otro nivel. Sí. Pero sí, claro, la veo ahora, no la veía hace mucho, y la veo ahora, y como que igual me surgen varias dudas, no sé, como wea rara al respecto. Siento que las actuaciones tampoco estaban tan buenas. No sé qué dirán ustedes, pero el fantasma de la ópera destaca. El personaje de Eric destaca, de verdad, muy bueno. Pero esta otra pareja, que son los principales también, coprotagonistas, son como medio fome. No sé, me parecieron medio fome. Como mea insípida sus actuaciones.
Muy bonachones.
Sí, como poco profundo los personajes, tal vez, no sé. Pero eso, estuve cachando que todos cantan, menos la loquita que es como la cantante Carlota. Principal, Carlota, justamente. A ella hay una cantante de ópera que le hace la voz, pero todo el resto cantan las canciones ellos mismos de la película.
¿Qué tal?
Así que igual, punto por eso.
Igual la Carlota era la cantante de ópera, entonces ya no, yo sí, ahí po. Cacho que la actriz no podía hacer eso. Entonces, entendí.
Sí, pues los otros son cantantes nomás, con un toque de drama, pero no son operáticos.
Exacto. Bueno, sí, yo elegí esta película porque, como saben, vamos por temáticas y tocaba un musical. Y a mí también, como a las chiquillas, vi esta película cuando era muy chica y me gustaban mucho las canciones, me gustaba, leí El fantasma de la ópera, que es un libro de Gastón Leroux, cuando era chica igual, y me gustó mucho esto de muy gótico, como dice la Belén, esto del fantasma que usa una máscara y que está en la ópera, y esto muy, ese ambiente muy bacán. Entonces yo dije, no, esta tiene que ser el musical que comentemos. Y sí, que, sí,
fue una muy buena elección.
Sí, aparte yo no soy como muy asiduo a los musicales, no me gustan mucho, no es un género que me guste mucho. Pero esta es buena, esta es súper buena, a mí me gusta.
A mí me queda la duda de si no te gustan los musicales o hay muy pocos musicales que sean buenos. Por ejemplo, Moulin Rouge.
Pues.
El género, yo creo. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que los musicales igual son difíciles. Porque uno, la gente que no... Bueno, nosotras, sí. Pero la mayoría de las personas no cacha mucho el inglés y las canciones, los musicales, casi todos vienen de Estados Unidos. Entonces tú como que tenés que empezar a digerir que cantan y en vez de hablan. Y son difíciles de doblar. Quizás por eso, o por el hecho de que canten, simplemente porque igual hay varias otras musicales de terror, está Sweeney Todd, estamos de la obra, iba a decir varios, pero ahora me di cuenta
que tengo solo esos dos en mente.
Pero hay otros que son interesantes igual,
no sé, yo pero por ejemplo pensando... el otro día, sorry,
no, dale.
Que yo el otro día me encontré en la tele con Cats, y como que vi 10 minutos y me hinchó las tetas, pero así demasiado la cambié. No pude seguir viendo la weá, me parecía demasiado molesto, weón. Era como, no mi tipo de musical, gracias, permiso. Sí, no.
¿Viste la película? Vivir.
Sí, era un con musical. Ni idea, eran todos con un CGI bastante feo, así que en realidad no sabría decir quién era quién. Porque ni siquiera era como maquillaje, era como de verdad un 3D extraño.
Oh, qué película tan indecente.
Pero sí.
Yeah. Yo estaba pensando que a lo mejor mucha gente sí tiene acercamiento, no como a una película musical, no como género musical, pero sí todas las películas de Disney tienen su parte musical, ¿o no?
Sí, pues.
Quizás
sí.
Por eso se asocia a lo musical, a lo infantil, quizás.
Puede ser. Pero no sé, como que el hecho de que esta película sea como de un género más oscuro, como que hace que las canciones también tengan otra intensidad y otra onda, y no son ese pop gritón de Cats, ¿cachai? Como que es otra wea. Lo que me pasa también con Jesucristo Superestrella, es terrible buena la musicalización de esa wea, pues como que es muy glam, histriónico, metal, como que bacán. Pero en cambio, no sé, otras weas son como que paja. Es una son canciones como que no me gustan, que no me llaman, como que al oído no me agradan. Creo que puede ir por el género musical también que adopte la película.
Y volviendo, sí, era bastante gótico.
¿Qué opinan de Eric?
Me encanta.
Es muy drama queen.
O sea, el super funable igual.
Sí.
Pero,
bandera roja.
Sí, red flags, pero all over the place. Sí, sí, es palpico. Porque es como un weón traumado, violento. Y mira, hice unas matemáticas, porque la Jexi no es la única que hace matemáticas en este show. ¿No?
No estoy monopolizando haciendo las matemáticas.
Sí. Estuve haciendo unos cálculos. Porque teníamos todo, cuando estábamos viendo la película, para nuestros auditores, teníamos todo un rollo con cuáles eran las edades de estas personas. Porque cuando se van al pasado más pasado a contar como la historia de cómo esta señora conoce al fantasma de la ópera cuando son chicos, nos damos cuenta que esos dos personajes se conocen como cuando tienen la misma edad, más o menos.
O sea, como los
deben 10, tener unos 10, 12 años.
Madame Giri.
Más o menos. Madame Giri, sí. Con Eric, cuando a Eric lo tienen en la feria de Freaks. Y luego se desarrolla esta historia y Madame Giri se ve más vieja de lo que realmente es. Y el fantasma de la ópera entonces debería tener como la misma edad que esta señora, pero al mismo tiempo está enamorado de esta otra niña, que a su vez está enamorada de este otro weón que se supone debería tener la misma edad que la Christine, pero se ve más grande que ella. Y al final de la historia, o al principio de la película, se ven cuando está Raúl viejo y la Madame Giri vieja. Y Raúl se ve mucho más viejo que la Madame Giri. Entonces es como, dejen de jugar con mi mente, por favor. El asunto es que cuando termina la película, Raúl va a ver a Cristina al cementerio. Esto es en 1919. Christine había muerto en 1917, a los 63 años. Lo que quiere decir que en 1870, cuando todo este asunto está así full, la loquita tenía 16 años.
Ya.
Digo esto solo para decir que aparte de asesina y psicópata, era pedófilo. Gracias.
Ay, no. Eso fue todo el...
mi charlatán. Síganme para más consejos.
Ay, no me esperaba eso.
Sí.
O sea, cuando ya siempre ella... veía que era muy, muy joven, muy, sí, muy cándida, pero...
Pero tenía 16 años, bueno, 16 años, y se comprometió con el loco para casarse, y también le entregó su alma al fantasma de la ópera, y el fantasma de la ópera se quiso aprovechar mucho de ella, bueno, porque el loco debe haber tenido como unos 40 años,
por lo menos. Sí, más o menos.
Más o menos.
Es funable ahora.
Sí, ahora, o sea, ahora siempre lo fue, pero ahora es más todavía.
Sí.
Sí.
Sí. Emmy Rousseau,
terrible.
La actriz que hace de Christine, tenía 17 uh-huh. cuando hizo la película. Por eso sí. tenía la piel tan bonita.
Sí, bo.
Tenemos que explicar esto, pero también. Nosotros hablando.
Me encanta.
Para los que no están un poco perdidos, estábamos hablando ayer sobre que cuando estábamos viendo la película, la actriz durante esta película tiene una piel preciosa, preciosa. Es como que fuese un ángel que se cayó un ángel de la música que se cayó y tiene la piel preciosa. Y era porque, claro, pues tiene 17 años en la película.
Sí, pues, a esa edad, cualquiera.
La actriz. Ya. Eric es un personaje bastante odiable, pero a la vez es muy histriónico, es muy como que te dan ganas de saber de él, como que sí. de dónde viene. Esto es muy uh-huh. misterioso.
Uh-huh.
Bueno, aparte que tiene la máscara, obviamente, ¿quién no es misterioso con eso?
Sí, vos, cualquiera también.
Cualquiera que se ponga la máscara va a ser misterioso, pero igual uh-huh. tiene este pasado muy extraño y sabe mucho de ópera. De hecho, él, durante la película, hace una ópera para que la hagan Don Juan. Y entonces, sí. es un personaje que es muy atrayente. A mí me gustó. Y podría decir que junto con Carlota, que también es un personaje muy llamativo, es sí. mi favorito, aunque sea súper malo. Te hace sí. tener ganas de estar del lado del villano.
Sí, es que es como... Siento que es como de todos los personajes el que mejor personalidad tiene. Como que lograron desarrollar bien que sea un personaje súper oscuro, como que tiene una personalidad mucho más marcada. Los otros siento que pasan como súper desapercibidos, weón. El otro que su relación es todo el rato como demasiado príncipe-princesa, una relación demasiado romántica y como, no sé... Como no desarrolla un romance. Sí, es muy plana. Es muy plana.
Sí. Porque, claro, podría ser un romance muy bonito, muy amor romántico, muy todo es flores y rosas y todo color de rosa. Pero finalmente se quedan como en lo plano de ay, sí, todo es bonito, qué lindo, nos vamos a casar, qué lindo. Entonces sí. no hay tampoco una intensidad respecto de lo que sienten, uh-huh. a diferencia de cuando están las escenas de Christine con Eric, que sí es muy
intenso. Muy apasionadas, sí.
Mucho. Y lo que decía y tú, Katy, como todo ese misterio, el loco se aparece a través de un espejo y la va a buscar y baja en una escalera y el caballo y el bote y la weá y es como todo así de verdad alucinante. Como que Madame Giry en un momento dice que es como un gran conocedor y un gran arquitecto y claro, como que se supone que el loco construyó toda esa catacumba en la que vive, pues, ¿cachai? Entonces el loco, claro, es como muy un personaje muy rico, como... Aunque tiene muchas cosas interesantes y misteriosas que podríamos saber de él, es bacán. Pero también siento que está bien, como que los otros personajes sean más o menos planos. Porque siento que en esta película, por lo menos, se centran todo el rato en el personaje de Eric y su obsesión con Christine. Yo creo que si la película se hubiese enfocado, por ejemplo, en Christine como la protagonista... de repente habrían profundizado más en su personaje, pues. O si se hubiese tratado, ponte tú, del pasado, del fantasma, o no sé, de otras cosas, como que está bien como resultó. Siento que es un buen resultado.
A mí me pasó que viendo la película todo el rato era como, oh, red flag, todo el rato era como,
sí.
amigo, vaya terapia, todo. Se va a tirar.
Obsesión. Favor, Obsesión. ¿Qué onda, weón? Es como Helga Pataki, weón, que tiene así un maniquí con un vestido de sí. novia con la cara de la loca. Es como, wow.
Y ella se desmaya.
Sí, weón. Y como, imagínate lo encantador que debe ser el loco, que a pesar de todas esas weas, la loca siempre termina como enamorándose de él. Como que ella siempre logra darse cuenta que el loco está mal y que en realidad ella está enamorada del otro loco, pero basta que el loco como que le haga ojito, le cante una canción bonita, la agarre de la cintura, es como, ya me enamoré de nuevo, no lo puedo evitar, ángel de la música, llévame.
Sí. Vive en mi mente, ángel de la música.
Sí, por favor. Sí, es heavy como la influencia tan poderosa que tenía este personaje sobre ella. Man.
Y el terror que infundía en el resto también, porque no olvidemos que él llegó y como si nada mató a alguien en medio del escenario con público.
Sí, es muy amenazante el hombre, como no se andaba con chica. Bueno, yo se lo advertí, van a pasar cosas malas, pa, cagaste.
No era nada broma aquí.
No, po. Es lo que hablaba, en serio. Pero Psycho Killer. Psycho Killer.
Y aparte todo que lo que ella decía, que apenas tenía cara.
Sí, mala onda la loca.
Casi no cara, tiene cara.
Si es que se le puede llamar a eso una cara. Como huevo.
Y bueno, en la película.
Estaba quemado nomás, le dan color.
Tenía una imperfección cerca del ojo. Y ahí ya, para usar máscara, igual es dramático. Pero igual, bueno, sí. No sé, él igual vivió una infancia súper horrible, así que tenía la autoestima súper baja. Pero en el libro él sí está deforme. Pues,
es horrible, así. Claro, sí, pudieron haberlo pero... hecho mucho más feo. Porque aparte ponía la máscara y es hasta mino.
Claro. Sí. Claro, porque además estábamos en el 2004, los efectos ya eran más o menos un poco mejores, y aún sí, así, no.
Sí, en vez de hacerle como protuberancias, pudieron como sacarle piel de repente. Como hacerlo más cadavérico. Claro, sí. Como más calaca. Y la máscara ahí tapando el hoyo de cara. No sé, habría sido un poco más dramático. Pero eso era como si se hubiese quemado. Y como, bueno, ¿qué onda con los prejuicios? No cuesta sí. entero mino, da lo mismo esa weá. No era nada. Y canta hermoso y compone y, bueno, anda en bote debajo de una catacumba. Sí.
Si no, y no solo eso.
Killer, yo lo quiero, por favor, para mí.
Me subo al bote.
Sí, me subo a su corset.
No solamente construye las catacumbas donde vive, sino que además hizo trampas en esas catacumbas.
Sí, pasadizos secretos y toda la weá. El buen entretenido, pues, weón. Sí. Buena onda. Pero pedófilo, pero asesino, pero narcisista igual. No sé.
Y drama queen.
Y drama queen, absolutamente.
Ahora yéndonos sí. por el lado más musical, las canciones, el lado musical de hecho por el que elegimos la película, la música es bastante pegajosa. O sea,
sí.
es uh-huh. muy buena. Las canciones, te da, me no sé, encanta. Es que a mí no me pasa con otros musicales, bueno, algunos. Pero este es, las canciones son muy agradables. No sé cómo explicarlo, sí. como que... No están como fuera de lugar, como a veces pasa, como que, oh, ya está cantando otra vez. No, aquí es
sí, como,
es como que...
forzado, claro.
Sí, aquí no pasa, aquí todo el rato, y están cantando todo el rato, apenas hay como un sí. diálogo así como sólido, que no se ha sí. cantado. Entonces a mí se me hizo bastante agradable. Sí. También cuando el fantasma empieza a cantar, se notan estos tonos más lúgubres, cuando está Christine, es como muy angelical. Me gustó mucho.
Sí. Sí. Sí, yo creo que el crédito también va para el compositor. Porque lo que decís tú, como armar diálogos cantados, ya es como otro nivel. Porque en otros musicales vemos que son piezas como importantes dentro de una escena. Pero aquí es todo el rato musical. Y aparte la pieza principal... instrumental también va acompañando todo el rato. No, está súper bien. La música está, pero súper, súper bien.
Vamos y con a... este recuerdo emocional, yo debo reconocer que a mí se me erizó la piel cuando escuché las canciones, sí. por lo que
que habíamos tenido como experiencia anterior de poder tocarlas en un conjunto de flautas que no eran solamente un tipo de flauta, sino que habían otros instrumentos o distintos tipos de flauta. Entonces sonaba eso, sonaba las canciones en la película y me acordaba de todo eso y te juro que se me erizó la piel, lívido.
Sí, sí. Qué cuático. Yo no la veía hace caleta y me acordaba de casi todas las canciones. Las canté casi todas. Sí. Muy bonita, muy, muy bonita.
¿Vestín, que si vamos a algunas curiosidades?
Adelante, por favor. Dale,
dale. Curio fantásmico. Bueno, El fantasma de la ópera, tal como habíamos dicho, es de una novela de 1910 de Gastón Leroux, donde él se inspiró en la Casa de la Ópera de París. De hecho, él, cuando ayer tomé el libro, porque lo tengo, y dije, ya voy a ver cómo repasar un poco, y al principio no me había dado cuenta. Y después lo verifiqué en Google y era así. Que el escritor pone al principio del libro que él se basó en un personaje real. Que él dice que el fantasma de la ópera existe. Y resulta que está basado como en unas historias o leyendas de que en la ópera de París, en los sótanos, vivía una persona como deforme, que utilizaba una máscara, que se enamoró de una de las cantantes de la ópera de Garnier, llamada Christine Nilsson. Entonces, es como una leyenda que se pasaba entre los artistas de la ópera. Entonces Gastón Leroux empezó a investigar y ahí creó el fantasma de la ópera. Tiene como musical, se formó en 1989 con Andrew Lloyd Webber, y ahí es donde empezaron como lo que tú decías, Belén, el creador de todas estas canciones súper pegajosas. Sí. Es uno de los segundos musicales que más millones ha producido. Y me van a creer todas las adaptaciones que tiene. De teatro, 17. No. De películas, 12. Empezando con 1916. Una versión alemana, televisión 1, y de novelas, como que se han hecho como del mismo libro de Gastón, versiones diferentes por distintos escritores, 15. O sea, el fan del fantasma de la ópera tiene donde regodearse.
Las cagó.
Sé que estaba bien pensando, si él la hizo en 1910, hicieron una película en 1916. ¿La habrá visto el escritor?
Puede ser.
Yo espero que sí.
Ah, ¿cuándo murió?
Ya muerto, 6 años después.
Qué mala suerte.
Vamos a tener que hacer matemáticas de nuevo. Pero buena, buena, buena. Igual sí, lo que decía y tú... Me hace asociarlo como a estas otras historias que son como de el deforme y la chica bonita, como, no sé, La Bella y la Bestia.
El jorobado.
El jorobado de Notre Dame, claro. Como usando ese tópico, igual, que es como un lugar común también, po. Claro.
Claro.
Como el buen feo, deforme, malo, que se enamora de la mujer que lo va a salvar. Aparte que eso también se ve en la weá de cuando bajan y se sube al barco con la loca. Es Dante, po. Es Dante bajando al infierno por amor. La misma
weá. Por Beatriz. Como,
sí, que una mujer lo salve de su miseria, man. Es un tópico clásico. Claro. ¿Cómo?
Romántico, creepy.
Sí. Sí. Pero hay un límite que rompe el deseo. Sí.
Pensaba que terrible, porque finalmente todas estas historias las venden como muy romántico, de por el amor voy a cambiar. Yo con mi amor te voy a cambiar, y que si yo y basura. Porque finalmente nos venden esta historia de que la mujer tiene que salvar a un hombre con el poder del amor, Y termina siendo muy sacrificial, pero esta historia es de 1910 y hay otras tantas historias que nos siguen vendiendo este tópico que ya uno lo puede ver como entretención, pero finalmente igual termina calando profundo.
Es como tú me sacaste la droga más fea.
Sí, literal que sí.
Siempre se está buscando que ella, la mujer, salve a este personaje.
Yo siento que esta película no tiene un final feliz. Como que no se cierra la idealización de romance del personaje principal. Y eso encuentro que igual está bien, pues como que la loca al final se casa con su amor de infancia y este loco simplemente siente que tiene que perdonarlo, como simplemente por haber sentido el amor de una mujer, según él el amor de una mujer, porque la loca le dio un besito nomás, fue suficiente como para redimirse. No así como tener que quedarse con ella y como forzarla a estar con él, como que ese simple acto como que le sirvió a él para ya así, sálvense, ya los fuimos. Entonces me parece que igual está bien como cerrar así la historia.
Me parece bien, tienes toda la razón. Me parece que es una historia que, a diferencia de la mayoría que son con la temática de que es amor, no es amor, tal como dice la Jixi. Y termina triste, termina como debe ser ella, porque aunque nos parezca aburrido, pero tiene una relación mucho más sana con el vizconde Raúl.
Sí.
Entonces ella sí tiene, está muy bien en que se quede con el aburrido, pero que la ama y que le va a hacer bien.
Sí, y que la respeta.
Y que el malo se queda solo. Y no porque sea deforme, sino porque era malo.
Sí,
porque nosotros, justamente, tal como comentábamos ayer, si él hubiese sido bueno, si él hubiese sido más bacán, o sea, menos psicópata, pasa piola, imagínate.
Ya, le habría ido terrible bien.
Hubiese sido muy misterioso. En Francia lo hubiesen amado. Hubiese sido el director de ópera y todos querrían estar con él, lo invitarían a fiesta. Hubiese tenido una vida mucho más bacán que la que él se esperaba.
Aparte, están como justo en medio de la época donde está el espiritismo así como súper popular. Imagínate a alguien que se hace llamar el fantasma de la ópera en plena época espiritista, le habría ido la zorra, güey.
Bacán.
Un éxito de taquilla. Sí.
Lujo, un lujo.
Sí. No lo supo aprovechar.
Sí. Hay... No vio las oportunidades publicitarias. Así que vamos ahora a la nota.
Sí, Jixi, vamos a votar.
¿Cuántas cabritas le das? Y por favor, después sacas el carro.
Haz lo tuyo.
Yo le pongo 4 cabritas porque me pareció bastante buena. Me gustó este musical porque es eso, un musical, no es una película con músicas, no es una película con estos entre paréntesis musicales, no, es realmente un musical, pero sí me pareció necesariamente larga, como había dicho al inicio, esto se pudo haber contado en una hora en vez de 2 horas y tanto. En algún momento estaba como, ¿en serio queda una hora más? Pero sí, me gustó el desarrollo, me gustó el final, que no fuera como el típico final feliz de todos fueron felices para siempre, no. Así que sí, me gustó. Y me gustó también que Christine pudo decirle lo que habíamos dicho antes, que no era su rostro el que le causaba pavor, sino que era su alma, su interior. Y se lo dijo en su cara. Así que sí, le pongo 4 cabritas.
Bueno.
Muy bien. ¿Belén?
Yo también le pongo 4. Es uno de los musicales que me gustan en la historia de los musicales que he visto. Me encanta la música. Me encanta. Es como que me transporta. Me hace sentir cosas. Como que de verdad me llega, me conmueve. Me encanta. Y me encanta el personaje de Eric, weón. Es como... de verdad podís sentir todo lo trastornado que está, la manera en que interpreta esas canciones, como que te hace sentir que de verdad es la wea más oscura que puede vivir en ese universo. Y incluso llega como a conmoverte de que se sienta tan mal consigo mismo y que sienta que no tiene salida a su maldad y a su perdición. Me gusta mucho. Pero no son cinco porque los otros personajes siento que no llegan a la altura de lo que del personaje principal. Como que les falta, lo encuentro un poco fome. Pero es una película muy buena. Como musical, me encanta. Cuatro cabritas.
Cuatro cabritas. ¿Y tú, Katy? Yo también le doy cuatro cabritas. No hay que hacer mucho cálculo. Me gustó mucho. Tal como hablábamos, no soy muy fan de los musicales. Pero este era musical con una temática terrorífica, así que, como ustedes saben, me gustaba, así que un punto el tiro. Me encantan las canciones, son muy pegajosas. El vestuario es precioso, me encanta. Toda la escenografía es bellísimo cuando ella está en el cementerio con estas estatuas. Está muy gótico, con la gente cumba. Me encanta, me encanta, me encanta. Solo puros puntos. No le doy 5 porque sí, es muy larga. Tiene todas las canciones del musical, así que yo creo que por ahí se fueron. Es muy larga y, tal y como decía Belén, el único personaje bacán es el fantasma de la ópera. Y entiendo que él es el protagonista, así que obviamente él es la estrella. A él se le da todo, los diálogos interesantes, todo, él es la estrella. Pero fue como que él llevaba toda la película encima.
Sí.
Porque Christine es bonita, canta hermoso, pero no tiene como este... esta chispa, esta fuerza. Ella es muy como... muy... lábil, como que, ay, no sé qué hacer, no, por favor. Exacto, no me hagan hacer esto porque el fantasma se va a vengar y no, no te da, no da como ese rol de heroína. Sí, como...
pero claro, también recordar que tiene 16 años, entonces como que también es algo es que, muy manipulable.
Pero independiente, por ejemplo, tenemos como las mujeres, por ejemplo,
y Julieta, Julieta es como poderosa igual.
Uh-huh. Exacto, sí. Y muchos personajes femeninos que independiente de la edad son súper fuertes.
Sí.
Y este personaje no daba a esa chica, así que cuatro estrellas. Cuatro estrellas.
Uh-huh. Bueno, lo que nos deja con un promedio de 4, bien.
Cuatro cabritas, porque encima estrellas.
Puta, no sé, bueno.
Después de 15
temporada, quién sabe qué vamos a hacer.
Cuatro con su carita.
Tres caritas felices para.
Dos yumbitos, vamos.
Gaviota para la película.
De oro, de oro. Pero sí, ya, bacán.
Así que eso, ahí queda nuestra crítica sobre El fantasma de la ópera 2004.
Sí, buenísimo.
Y avanzamos.
Nos queda entonces ahora pasar a la ventana indiscreta, a cargo de la Yexi en esta oportunidad. Vamos a ver qué nos va a recomendar. Yexi.
Así es, así es. Bueno, me quedé pensando en esta historia que va quedando un poco atrás, que es la diva Carlota. Carlota canta muy bien, fuera de que ella en sí como actriz no interpretaba su interpretación, o sea, no cantaba. Sí tiene esa personalidad histriónica que no tienen los otros personajes. Y algo que pasa desapercibido, pero que para el personaje es importante, son los perritos que la acompañan. Entonces, desde ahí... es muy Larry, muy Larry. La
conecta,
está bien. Está bien, me encanta.
¿Ya? Sí, me gustó, fue muy creativo.
Me gusta, mucho. Todas son buenas conexiones, me encanta.
Entonces les quiero recomendar una página que se llama tusmascotas.cl. Ellos tienen productos para perritos, para gatitos y para animales exóticos. Tienen delivery gratis por sobre compras de 20.000 en la región metropolitana y también llegan a regiones. Así que tiene, si es que tienes un acompañante peludito, o puede que no tanto, puedes encontrarle distintos productos, alimentos, cosas para entretenerse, de todo puedes encontrarlo en tusmascotas.cl.
Buenísimo, me encantan tus conexiones. Sí. Sí. Como vieron lo que hice, ah, estuvo bien.
Sí. Fue completamente improvisado.
¿Cómo llegaste a tus mascotas?
Porque el otro día estábamos paseando por Providencia con el Felipe y dijimos, oh, hay una tienda acá que es muy gigante y hay fila. Oh, hay productos de mascotas. Entremos a ver. Y entramos y te juro, es una tienda de 2 pisos solo para mascotas y es gigante.
Bueno.
Tienen productos como desde escaleritas o como subidas para mascotas hacia la cama, como cosas muy largas, cosas muy especializadas.
Sí. Un mercado súper específico.
Claro. Tienen de estos pescaditos que se mueven para juguete de gatos, tienen alimentos premium. Y la atención fue bastante buena ahí, compramos cosas. Y parece que la tienda la estaban inaugurando, entonces nos daban la boleta, uno acumula puntos, nos daban la boleta y nos dieron un chocolatito a cada uno con la boleta.
No, no, no.
Y además tienen despacho gratis, entonces eso me facilita mucho en vez de andar con 10 kilos de arena, claro, arrastras. Así que sí, así llegué a esa tienda.
¿Cómo se llama otra vez, para repetir, por última vez?
Tusmascotas.cl.
Ahí se va nuestra ventana indiscreta. Gracias, Jexy. Aplausos. ¿Desde que? Inserte
clap,
aplausos.
Clap, clap, clap. Bueno. Estamos llegando entonces al final del capítulo. Y me queda avisarles qué vamos a ver para la otra.
Mi parte favorita.
Oh, la parte de la tensión. Ya. Yo tenía pensado una película, pero tuve que cambiarla porque me di cuenta en el camino que también era musical. Y como ya habíamos visto musical, ¿pa' qué? Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Pero ¿pa' qué? Me voy a ir por otro género, que es uno de los que nos queda, que es aventura. Y la película que voy a escoger es redoble de... La momia.
La momia
de 1999.
Oh, la de
Tom Cruise, porque está mal que llampa. La de Brendan Fraser.
Oh, pero qué peliculaza, me encanta. Ya estoy enamorada. 10 puntos.
20 yumpitos al tiro.
2 gavetas de oro.
Sí. Sí. Oh, La momia es una de mis películas favoritas de aventura. Como que dentro del género es una de mis favoritas. Yo la vi demasiadas veces para ser cierto. Y todos los personajes son entrañables, weón. Son geniales. Y me encanta. Es muy cómica, tiene acción, va para adelante todo el rato. Y los paisajes son hermosos. Como que yo creo que no hay persona que no haya visto esa película. Y creo que... Un excelente representante del género. Así que esa es la que vamos a ver el próximo capítulo.
Fascinada, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Y Imhotep. Sí, definitivamente.
Anaxunamun.
Se verla.
Se verla. La película que uno se sabe de memoria.
Sí. De hecho, podríamos comentarla ahora, porque igual la vi 1.000.000 de veces, me la sé de memoria.
Sí. Sí. Pero no, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Y bueno, así que ahí cerramos, pues, chiquillas. Darle las gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, @laclaquetaencuarentena. Estamos subiendo los capítulos a YouTube también, así que pueden escucharnos por ahí. Spotify, YouTube, Instagram son nuestras redes. Y nada, que lo pasen bien escuchando esta. Vean La Momia para que puedan escuchar el capítulo con nosotras. Y eso, muchas gracias, chicas. No sé si tienen algo más que decir.
Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Por favor, síganos para el próximo capítulo.
Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí en este nuevo capítulo. Gracias, chiquillas, también por elegir películas tan bacanes. La jura, las amo mucho.
Oh, siempre terminamos diciendo las cuantas lo que
el momento pero mamón sí. Que corresponde. Ya, chao, chao.
Chao,
adiós.
¿Qué es ese ruido?
No, yo, sé. Perdón.
Ah, sí, como que había alguien
más. El fantasma
quitando.
De la ópera.
Me
el ángel de la música.
El ángel de la música. Ya.